Pongamos de pie, voy a leer la lectura bíblica. Y aunque dice de 1 al 19 en sus notas, voy a leer capítulo 9 del 1 al 20. Voy a agregar versículo 20. En Hechos capítulo 9, y dice así la palabra de Dios. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y en primer lugar, el encuentro entre Saulo, porque era Saulo antes de Pablo, y Jesús ha sido un objeto de mucho estudio, hermanos, y controversia entre los siglos. A través de los años, ha habido quienes, y eso es triste, han intentado establecer una división entre Pablo y Cristo. A mí me consta, hermanos, cuando yo estudié un colegio secular en Virginia, yo tomé un curso que era literatura y estudiamos la Biblia, aunque era un colegio secular. Y tenían un doctor, no recuerdo su apellido, ahora Beauchamp, yo me acuerdo, Dr. Beauchamp. Y era un ministro metodista y enseñaba en el colegio. Y como no puede enseñar la Biblia en las clases, enseñaron la Biblia como filosofía. Y él siempre trataba de decir que lo que escribió Pablo de veras no era lo que Cristo enseñaba. Que Pablo era un racista, no quería los gentiles. Y aparte de eso, que Pablo miraba a las mujeres como inferiores, como que los hombres, la cabeza de la mujer. Y comenzaron entonces a atacar la doctrina de Pablo. Y decía, Pablo y Cristo no enseñaban la misma cosa. Eso me consta porque a mí me tocó y Y yo debatía mucho con el profesor en la clase. Yo pensé que me iba a dar una F, me dio una A. Y digo, wow, qué bueno. Porque nunca estuve de acuerdo con él en nada. Que la segunda venida de Cristo es cuando tú recibes a Cristo en tu corazón. Esa es la segunda venida, que no va a venir físicamente. Y todas esas tonterías. Entonces, pero él me respetó y me dio mi 100. Qué bueno. Pero la cosa es, eso existe. Y muchos seminarios enseñan esas cosas. Y salen estudiantes ya dudando lo que enseñó Pablo. El problema es que Pablo, Señor, lo usó para darnos mitad del Nuevo Testamento. Él escribió con seguridad 13 de los libros. Y yo creo 14 si agregas Hebreos. Y nada más son 27. So, de 27, él escribió 13 o 14 libros. So, mitad del Nuevo Testamento fue escrito por un hombre. Y este hombre, Pablo. Y vemos entonces también que la verdad es que Pablo fue usado grandemente, pero aparte que nos dio mitad del Nuevo Testamento, también él fue usado para revelar a nosotros doctrinas y misterios que estaban ocultos desde la eternidad, cosas que sabemos ahora porque el Señor usó a Pablo para enseñarnos. Muchas doctrinas. Okay, entonces, una es la soberanía de Dios, la elección. La otra es a que vamos a estar ante el tribunal de Cristo, los cristianos también. Que no nomás los inconversos van a estar en gran trono blanco, los cristianos también serán juzgados por lo que han hecho. Muchos no saben eso. En Pablo encontramos. ¿Cómo sabes tú que eres nueva criatura en Cristo Jesús? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por el apóstol Pablo. Y hay muchos versículos y mucha doctrina que aprendemos. Entonces, vemos que Dios usó este hombre grandemente. Pero antes que era Pablo, era Saulo. ¿Por qué? Porque era de la tribu de Benjamín. Y el primer rey de Israel era Saulo, o decimos Saúl. Pero como en inglés no hay diferencia, es Saul. Y en idiomas originales tampoco había diferencia. En español es un poco diferente Saúl y Saulo. Pero es lo mismo. Y él era de la tribu de Benjamín, como el primer rey Saúl. Entonces, era un gran privilegio para él. Y vemos entonces el trasfondo de su vida. Vemos aquí, si miras adelante, que él nació en Tarso, de Cilicia. Ahora, ¿qué era Tarso? Si usted mira aquí, cuando él estaba dando su testimonio a los judíos, en capítulo 21 de Hechos, y vemos aquí en el versículo 39. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso. Ciudadano, ahora mira, de una ciudad no insignificante, de Cilicia. ¿Qué era Tarso? Pues después de Atenas, Tarso era el centro educativo y cultural más significativo después de Atenas para los griegos. Él era un judío que nació en una ciudad que predominaba la cultura griega. Pero aún así, su padre le instruyó en el camino. Y después, cuando cumplió cierta edad, 12 o 13 años, fue a estudiar en Jerusalén bajo un gran maestro Gamaliel. Entonces, él creció en Tarso, pero también fue criado en Jerusalén. Era un hombre que conocía bien las culturas. Un hombre muy capacitado. Él nació en la ciudad principal del Imperio Romano. Por eso vemos también que era un ciudadano romano. Y cuando le estaba pegando sin juicio, él dijo en capítulo 22 de Hechos, mira aquí en versículo 25, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, es como un juez, diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Y yo fui naturalizado, pero yo nací romano. Si Tarso es la ciudad principal, si tú naciste en Tarso, es porque usted era un ciudadano romano. Entonces, era una ciudad principal. Entonces, no podía pegar a un romano sin juzgarle primero. Y este hombre podía haber perdido su puesto, tal vez hasta sido encarcelado si Pablo hubiera querido apelar. Y el hombre se asustó. Y si usted hubiera dicho, yo soy ciudadano romano, y era mentira, ya te mataban. Sabían que Pablo no estaba mintiendo. Aparte de eso, vemos aquí, él da su testimonio también en capítulo 22, versículo 3, que él estudió bajo los pies de Gamaliel. Capítulo 22 dice, versículo 3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel. Ahora mire, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Gamaliel era un hombre muy respetado. Y él como que estudió bajo los mejores maestros que existía en el mundo judío. El mundo judío. Entonces, vemos aquí también que él fue enseñado estrictamente, como sigue aquí el versículo, conforme a la ley de nuestros padres. Ahora, es muy importante eso. ¿Cuántas personas, cuando tú hablas de Cristo, dicen, y vamos a poner las cartas sobre la mesa, estamos en una cultura que predomina la religión católica. Entonces, tú hablas con una persona y dice, es que soy católico. Y algunos dicen, soy católico porque ha sido la religión de mis padres y mis abuelos y mis bisabuelos y quién sabe hasta cuándo. Yo soy católico. Nací católico, moriré católico. ¿Por qué dicen eso? Porque no es tanto un amor por su religión, es más un respeto por su familia, su sangre. Y yo entiendo eso. Y Pablo también. Ahora, podemos decir lo mismo de los musulmanes. Si tú vas a un lugar donde predominan los musulmanes, dirán lo mismo. No, mis padres, mis abuelos eran de Islam y yo también. A los judíos, me ha pasado, pues yo vengo de familia judía. Y tú hablas con ellos, ni son buenos judíos, no sirven para nada, nunca van a la sinagoga. Soy judío. Pues ni siquiera, ok, entonces tú eres judío, sí. Digo, entonces, ¿por qué no cierres tu negocio el sábado? ¿Por qué no diezma? Ya no quieren, cambia el tema. Así es, ¿verdad? Entonces, yo conozco a mi familia. Okay. Nunca han cerrado un sábado por sus negocios y no diezma. Son muy tacaños. Entonces, la verdad es, pero cuando hablo de Cristo, soy judío. Pues tú ni eres buen judío. Y la mayoría de los católicos ni son buenos católicos. Pues está viviendo en unión libre, nunca pisa en la iglesia, háblale de Cristo, soy católico. Pues no sirve para nada. Como, entonces, el cura no puede contar contigo porque tú nunca vas. Entonces, pero él no. Estrictamente, él era una persona que de veras fue enseñado según las leyes de sus padres, que ellos también recibieron la ley de Dios, porque eran los judíos que recibieron la ley de Dios. Entonces, eso era el trasfondo de su vida. Pero, ¿cómo era su vida antes de su conversión? ¿Cómo era Saulo antes de ser Pablo? Y primero vemos aquí, él era, en sus propias palabras, en Filipenses 3:5, de linaje, era del linaje de Israel. Él tenía en sus venas la sangre de Israel, de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob, su nombre fue cambiado a Israel. Entonces, él era del linaje de Israel y, en particular, de la tribu de Benjamín. Muy importante eso. Porque cuando se dividió el imperio judío, cuando murió Salomón y Roboam, su hijo, y Jeroboam, más bien, no hizo caso a los ancianos, se dividió las 12 tribus en las 10 tribus del norte, que era Israel, y las 2 del sur, que era Judá y Benjamín. Entonces, él era del linaje de Judá, podemos decir, del reino del sur, que duró más de 100 años más que lo de Israel. Entonces, él tenía mucho orgullo. Y él era celoso de Dios. Él dice en Hechos 22:3, capítulo 22, dice aquí también. Él dice aquí, en el fin del versículo 3, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Está hablando con los judíos. Yo celoso de Dios. Ahora, es muy importante. ¿Por qué? Si usted lee aquí en capítulo 22, versículo 3, dice que era celoso de Dios. Y a la vez, este celo que produjo. Pues mira Filipenses ahora, capítulo 3. ¿Qué pasó con sus celos? En inglés la palabra es zeal, ¿ok? Es un celo tremendo que él tenía. Entonces, en capítulo 3, y vemos aquí en versículo 6 de Filipenses. En cuanto a celo, porque dijo, era celoso de Dios, ¿ok? Y en cuanto a este celo, ¿verdad? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Él era perseguidor de la iglesia. Ahora dice, ¿cómo si tiene celo de Dios? ¿Por qué está persiguiendo a la iglesia? Y eso es muy importante, hermanos. Es como si usted lee la historia, ver que había también la La Iglesia Católica ha matado mucha gente. Y muchas veces por su celo. Y hay muchos aquí en Laredo. Y puede ser en México, y puede ser otra parte del mundo, y pueblo hispano católico. Y no tiene que ser hispano. Hay muchos países católicos. Los polacos son católicos. Hay mucha gente en otras partes. Y a veces tiene celo. Habla muy bien de Dios. Y dice, ay, doy gracias, Dios ha sido bueno conmigo. Y cumple con sus ritos. Porque así son enseñados. Desde que era chiquito, el catecismo y la primera comunión. Entonces, crecen y son buena gente en la comunidad. No roban a nadie. Cumple con sus deberes sociales, pagan sus impuestos. Cumple con las leyes. Instruye bien a sus hijos. Y por supuesto, mucho mejor que muchos de nosotros aquí, quiero que sepan. ¿Okay? Muchos niños católicos respetan más a su iglesia que muchos niños en otra iglesia que supuestamente conocemos la verdad. Y tienen mucho celo. Y no es que son monstruos, pero creen que somos malos. Y si pudieran, y lo han hecho en el pasado, cuando tuvieron poder, lo hubieran encarcelado o matado los cristianos, los evangélicos, porque nos ven como herejes, que es decir, personas que enseñan mentira en el nombre de Cristo. Tienen un celo. Y es un celo que ellos supuestamente creen que están sirviendo a Dios, haciéndole un favor en matando o encarcelando a esa gente mala. Y esto que está diciendo Pablo, yo tenía celo por Dios. El problema es que era un celo basado en una mentira. Y eso es lo que es el Evangelio, es la verdad. Cristo mismo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, cuando yo veo una gente que tiene tanta fe por su Dios, puede ser un musulmán también, tiene mucha fe, pero están ellos cegados, no ven. Entonces, este celo que ellos tienen es un celo basado en la carne, pero no cambia el hecho que ese es el celo que está en sus corazones y van a actuar según este celo. Entonces, nosotros no tenemos que pelear contra estos celos porque no vamos a cambiar a nadie, solo Dios cambia corazones. Entonces, él tenía mucho celo y este mismo celo, y él dice en versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Él era celoso de Dios y perseguía a la iglesia porque veían como gente falsa. Y en el nombre de su Dios hacía todo eso. Y vemos entonces también que dijo que era hebreo de hebreos en versículo 5, en Filipenses 3:5. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. ¿Qué te dicen hebreo de hebreos? Eso no me voy a explicar si fuera un católico mexicano. Soy católico de hueso colorado, es lo que estaría diciendo él. Eso es una expresión, hebreo de hebreos. Yo soy más que un hebreo. Yo soy un hebreo de entre los hebreos. Eso es hueso colorado, hebreo. Y ver, entonces, muy importante entender eso. Y él era un hombre también que se convirtió en un fariseo muy respetado. Y mira aquí en versículo, y él dice en versículo 5, en cuanto a la ley, fariseo. Entonces era un hombre que tenía una posición ya muy elevada en la sociedad judía. Y todos lo veían con mucho respeto y veneración. Y él mismo dice en Filipenses 3:6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Ahora mira, en cuanto a la justicia, que es en la ley, hay que cumplir punto y coma de la ley, irreprensible. Era un hombre correcto. Era un hombre que cumplía con la ley, irreprensible. Tú no podías encontrar un pecado en este hombre. No es que no tenía pecado, pero según la ley. El problema es que lo hacía por obligación y no de corazón. Entonces vemos aquí, él era entonces un hombre irreprensible. Hermanos, si al apóstol Pablo estuviera caminando lado a lado con un cristiano, como muchos cristianos, muchos pensarían que es un hombre de Dios que ama a Dios. Y el cristiano que anda fallando, este no ama a Dios. Y sería invertido, sería al revés. Pablo que andaba muy bien, no conoció a Dios. El cristiano que cae de vez en cuando, él sí conoce a Dios. Y recuerda, hermanos, y eso es la vida que vivió Pablo. Era un hombre, podemos decir, en cuestión de pecado, era un hombre correcto, un hombre íntegro. Un hombre que de veras tenía celo por Dios y quería cumplir y tanto contentar a su Dios. Esto es Saulo, no el apóstol Pablo, pero el hombre perdido que no conocía a Cristo, Saulo. Y hay mucha gente así. Cuando yo trabajaba en el mundo, porque como pastor ya no trabajo como antes, pero cuando yo trabajaba en el mundo, a veces trabajaba con gente, o iba a la escuela y veía gente que eso tiene que ser un cristiano. Y tú comienzas a hablar y ves que no era cristiano. Porque es una persona impecable, una persona tan buena, pero no conocen a Cristo. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Pues mira en Tito, capítulo 3. ¿Desde dónde está Tito? Pues busca. ¿Sabes? Todos los T están juntos. Primera, segunda, Tesalonicenses, después primera y segunda, Timoteo y después Tito. Son 5 T's juntos, ¿ok? Una manera de aprender cómo encontrar libros, ¿verdad? Por lo menos para encontrar los 5 libros. Y de los 5 T's, el último es Tito. Y encontramos aquí en capítulo 3 de Tito, en versículo 4 y 5. Y dice esto. ¿Y quién está escribiendo? Pablo. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres se manifestó, ¿sí ves? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Y qué está hablando? Uno que era irreprensible, cumplía con la justicia. Dice, y nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, que es decir, cuando nacimos de nuevo, el Espíritu Santo nos salva. Dice, y por la renovación en Espíritu Santo. No por buenas obras que hubiéramos hecho, no por obras de justicia. Entonces está diciendo aquí Pablo, todo lo que hice yo, pero no era salvo. Entonces, él era un hombre, también que era miembro del concilio. ¿Te ha puesto a pensar en algo? Mira, recuerdo cuando Esteban fue matado, lo apedrearon como mártir, hablando de Cristo, Esteban. Y mira aquí, Esteban ni siquiera era un anciano, era un diácono. Este diácono, hermanos, conocía mucho más y era más valiente que muchos pastores y ancianos de hoy. Y Esteban estaba predicando la palabra. Y si usted observa bien algo que pasó aquí, en capítulo 7 de Hechos, en versículo 58, dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Por qué? No querían ensuciar su ropa. Se quitaban la ropa y tenía otra ropa, pero la que no era muy buena, para echar las piedras y matar a este hombre. Era más importante la ropa de ellos que la vida de Esteban. Y Saulo no tiró piedras. Hay una razón, le voy a explicar después. Pero todos pusieron la ropa a los pies de este joven. ¿Por qué? Él estaba guardando la ropa para que nadie andaba diciendo, esa es mi capa, ese es mi abrigo. No. Él sabía de quién era. Porque no volaba las cosas. Entonces, vemos aquí que él está. ¿Por qué mencionaron a él? Ahora mira 8:1, capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. Ahora, consentí, ¿ok? Pero ahora mire lo que él dice en sus propias palabras para entender un poquito mejor. Mira capítulo 23, en versículo 10 de Hechos, que dice Pablo. Dice aquí, en capítulo 23, veamos aquí, ¿ok? En versículo 10. Dice aquí, es 22:10, perdí mi lugar, hermanos. Perdón, capítulo 23. Y dice, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Ahora, ustedes pueden ver aquí, ok, él vio que le iban a, querían matar. Pero la verdad, hermanos, yo no puedo encontrar ahorita porque me equivoqué en un lugar en mis notas. Pero dice que él mismo votó por darle muerte a Jesús. Y ahí usted va a encontrar ahí en capítulo 22 o 23 de Hechos. No hay que decir dónde es. Usted lo busca y ve que él votó para darle muerte a Esteban. Él votó. Y él era uno de los que se llama el concilio de Sanedrín. Él era del concilio de Sanedrín. Entonces, vemos aquí que él tenía mucho poder, era un fariseo, era un hebreo de hebreos, era un hombre irreprensible, un hombre que había estudiado bajo
el gran maestro Gamaliel. Y era un hombre que estaba en el concilio. No aventó la piedra porque los jueces no enforzaban las leyes, nada más decían lo que tenía que hacer y tenía otros que enforzaban sus leyes. Es como un juez hoy. Puede mandar un hombre a la cárcel por 10 años. Él no se encarga de llevar al hombre a la cárcel. Él hizo su juicio, aquí está. Entonces hay otros que se encargan de meterle en la cárcel. Pablo no aventó la piedra porque Pablo de los jueces que había votado para matar a Esteban. Y vemos entonces aquí lo que pasó entonces es en su conversión. So, en capítulo 9 encontramos algo aquí muy interesante. Si nosotros tenemos la idea que estaba respirando amenazas llegando a Damasco y se le viene el sol, una luz más fuerte que el sol y lo tumbó de su caballo. No dice eso. Leer bien el texto. Dice aquí, después que esto pasó, ¿verdad? En capítulo 9, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Él no estaba yendo a Damasco. Él fue al sumo sacerdote. Él tenía mucha palanca. Se metió con el mero mero de los sacerdotes, de los jueces. Y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahora, piénsalo bien. Piénsalo bien. Él fue respirando amenazas al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote pudo ver en este hombre de veras es un hombre celoso por nuestro Dios. Y le dio cartas. Ahora vete a Damasco y tráenos más prisioneros para poder apagar esa plaga. Para poder apagar eso de que la gente está creyendo en este Jesús. Pero ¿sabe qué? Ahora vamos a ver qué pasó con Saulo. Primero veamos que la conversión de Saulo es su encuentro con Jesús. Él estaba cumpliendo con el celo de su corazón, hermanos. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Él estaba cumpliendo con el celo de su corazón. No entras en argumentos con personas que no quieren creer. Oren por ellos. Tú hablas la verdad y deja que Dios obre en sus corazones. Una persona con mucho celo por su religión o tal vez otra cosa, no te va a escuchar. Va a entrar en polémicas. ¿Sabe qué? Ore nomás. Mas él estaba cumpliendo. Por lo menos es un hombre que cumplía con lo que sentía en su corazón. Y vemos también que respiraba amenazas y muerte. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y él está respirando amenazas porque en su corazón quería ver a los muertos. Él odiaba a los cristianos. Y en su testimonio dice, yo asolaba a la iglesia de Dios. Y cuando llegó a Damasco, hasta Ananías dijo, Señor, he oído mucho de este hombre. Él tenía mucho poder porque era del concilio. Vieron como un joven de 30 años que tenía mucho futuro. Y vieron que este es un buen hombre para usar, para arrestar a los cristianos. Entonces, él respiraba amenazas y muerte, nada más amenazas, pero muerte. No le importaba dejar niños huérfanos, no le importaba dejar viudas sin esposos. Y no había Medicaid y Welfare en aquel entonces y Lone Star, no había nada de eso. Un niño sin papá y mamá en aquel entonces, allá de ellos. Qué triste, no le importó. A veces el celo por su Dios le cegó y él no vio porque para él era una religión. Vemos también que él tenía que tratar con su aguijón. No recuerdo cuando el Señor le habló y le tumbó de su caballo. Y él dijo en versículo 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero no, él no paró allí. Dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Cosas como patadas, dando patadas. ¿Quién es su aguijón? ¿Cómo que da? Cuando tú das patadas a un aguijón, es como si te dan una patada a una piedra, te va a doler el pie, no la piedra. Y él está dando patadas contra el aguijón. Él salía herido. Y el Señor estaba hablando con él. Ahora, ¿cuál era este aguijón del apóstol Pablo? Y estoy seguro que sería el aguijón de algunos aquí que no conocen a Cristo. O sea, esa es la cosa. Y es muy importante. En primer lugar, tome en cuenta aquí, que él, sin duda, fue impactado con la muerte de Esteban. Este joven ahí estaba. dando su apoyo. Él votó en favor, guardando la ropa de los que iban a aventar las piedras. Y no eran piedrecitas, eran piedrotas. Y matando a Esteban. Y él estuvo ahí como testigo. Él es uno de los que aprobó y apoyó y hasta animó a la muerte de Esteban. Él ahí está, en el 7:58, ahí dice, ¿verdad? Y ahí dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Entonces Saulo pudo ver eso. Este hombre estaba muriendo, pero no veo un hombre maldiciendo ni peleando. Es un hombre que nada más estaba recibiendo los golpes como nada. Y vemos entonces que él vio sin duda el rostro resplandeciente de Esteban. Ahora, ponte en lugar de Esteban. ¿Qué es lo que pasó? Mira 7:55 y 56 de Hechos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Tome en cuenta que lo vio antes de morir. ¿Okay? Estaba vivo todavía. Y dijo, he aquí, él dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahora, tome en cuenta todo eso. Y él está viendo y escuchando todo eso. ¿Y qué dice Salmo 34? ¿Ha fijado en Salmo 34? Mira lo que dice la palabra de Dios. En Salmo 34, en versículo, versículo 5. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. En otras palabras, ¿no cree usted que cuando Esteban lo vio, vio al Señor en su gloria, a la diestra de su padre, parado para recibirle, cómo estaba su rostro? Sin duda estaba muy resplandeciente. Y Saulo pudo ver eso. Y después él pudo oír algo también. Él escuchó algo. La oración de Esteban. En capítulo 7, versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz. Señor, no les tomas en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. No les tome en cuenta este pecado. Y Saulo estaba escuchando y viendo todo eso. Y en vez de arrepentirse, él peleó contra la luz que Dios le estaba mostrando. Esteban fue un gran testigo delante de Saulo. Y el testimonio de Esteban se convirtió en un aguijón para Saulo. Entonces, en vez de humillarse, someterse a Dios y arrepentirse, se puso más fuerte, más rebelde, más celoso y comenzó a respirar amenazas. Por eso, con eso fue, yo voy al sumo sacerdote y respirando amenazas y muerte. Y eso es lo que pasa con muchos hoy en día, tal vez algunos aquí. Tú has visto cambio en un ser querido tuyo. Tú has visto un gran cambio en alguien que trabaja con usted. Usted sabe que Dios ha cambiado una vida, pero en vez de someterse y sujetarse al Señor, tú te pones peor y te pones más, podemos decir, más enojado. Y tú comienzas a enojarte más y más y más. En vez de buscar al Señor, tú comienzas a rebelar y pelear contra Dios más y más y más. Ahora le voy a decir una cosa. Ahora él tuvo su encuentro con Jesús. ¿Y qué pasó? Recibió sus cartas. Y él fue. Y tenía gente con él, sin duda, soldados con él, para arrestar a esos judíos en Damasco y traerlos a Jerusalén. Pero algo pasó en su camino a Damasco. Primero, se dio cuenta quién era Jesús. En capítulo 9, en versículo 4 dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿No entiendes, Saulo? Tú estás peleando contra mí. Y alguien aquí tal vez está sufriendo, porque tú estás peleando contra Jesús. ¿Tú crees que está peleando contra los cristianos o contra tu familiar o contra esa persona que te habló de Cristo? Pero tú estás peleando contra Jesús. Y dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Es un aguijón que te pica y te pica y no te deja. Pero te pica el corazón. Y eso es lo que estaba diciendo. Y él se dio cuenta quién era Jesús en ese momento. Y cuando se dio cuenta, miren lo que pasa. El Señor le dijo, en el versículo 6, y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Nota que el Señor nunca te dice todo el panorama de una vez. Ve a la ciudad. Después te dirá lo que tienes que hacer. Ahora, tome en cuenta aquí que este hombre, hace unos minutos, quería matar a los cristianos. Ahora se convirtió en un cristiano. Y obedeció al Señor. Y vemos entonces, la salvación verdadera produce obediencia. Produce obediencia. Esos que dicen que son cristianos y viven como el diablo, a mí no me convence. Gente que dice, yo hablé de Cristo y 50 aceptaron a Cristo. ¿Dónde están los 50? Pues yo no sé, ninguno aceptó a Cristo. No te engañes. Los que aceptan a Cristo se nota en sus vidas. Entonces él obedeció. Él supo quién era Jesús. Y ahora le obedeció. Y después que le obedeció, ¿qué hizo él? En versículo 9 dice, dice aquí, porque él se fue, versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo sus ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahora, escúchame bien aquí. Él era un bebito en la fe. A mí, acabó de nacer de nuevo. Un bebito. Y ayunó 3 días, 3 noches. Sin comer, sin beber. Esos ayunos ridículos, ridiculeces, que ayunan y cenan en la noche y comen como puercos, no es un ayuno. Tú no eres musulmán, no lo hagas como ellos. Tú eres un cristiano. Y eso de estar bebiendo cuando estás ayunando, tomando tu agua todo el día, por favor, hazlo bien. Si vas a ayunar, ayuna como se debe. ¿Okay? No es para beber agua tampoco. Dice, hermano, yo no puedo, déjame decirte algo. Aprende de este hombre que era un bebito en la fe. No comió, no bebió, no por un día, no por dos, pero por 3 días. Ay, hermano, ¿qué? Entonces, ¿no puedo beber agua? Eso, mire, si tú trabajas en un lugar con aire acondicionado y tú no sudas ni una gota, ¿por qué tienes que beber agua? Ese es puro chiflazón. Ahora, si tú estás ayunando, estando fuera como techero, el sol te está pegando, ok, toma tu agua, necesitas, te va a deshidratar, se entiende. Pero si tú andas, puede ser que tú eres un troquero, puede ser que trabajas en una oficina o una escuela, tú no tienes que beber agua. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Puro chiflazones. Aquí está un hombre en Israel que no bebió agua por 3 días y nosotros por un día no podemos. A mí, piénsalo bien. Pues hermano, no me gusta eso. A mí no me importa lo que te gusta. Está en la Biblia. ¿Ok? Está en la Biblia. Dile al Señor que a ti no te gusta. No diga al pastor, yo soy el mensajero. No ande echando piedras del mensajero. Habla con el que lo mandó, que lo envió. Entonces, lo hago por experiencia. ¿Ok? Porque si se puede, hermanos. Es cuestión de actitud. No seamos infantiles en esa área. Este hombre, antes de cualquier cosa que él hizo, ayunó. 3 días. Pero algo más. ¿Qué hizo él después? Fue bautizado. Pues mira aquí. Dice aquí en capítulo 9, en versículo 18. Y al momento, eso es cuando Ananías, 3 días después, le puso la mano, se le cayeron como escamas y pudo ver de sus ojos. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue a comer. No, no lo que dice. No fue a Golden Corral, no fue a comer a un lugar para quebrantar su ayuno, para romper el ayuno. No, ¿qué es lo que hizo él? Antes de comer, débil, no comió por 3 días, no bebió por 3 días. Dice, fue bautizado. Y yo francamente no puedo entender cómo algunos tienen a Cristo años y no han sido bautizados. Y este hombre, lo primero que hizo, antes de comer, fue bautizado. No porque soy bautista digo que eso es importante. Porque leo mi Biblia, yo veo que es importante. Cristo fue bautizado antes de predicar su primer sermón. Y después fue y ayunó por 40 días. Y usted lee toda la Biblia. Todos que han aceptado a Cristo fueron bautizados inmediatamente. ¿Y quién te ha dado derecho de, déme pensarlo? No, no hay que pensarlo, hay que obedecerle. La gran comisión es muy clara. Ir a ser discípulos, después es bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo la verdad siento que algunos, hasta temo por algunos, que conscientemente desobedecen a Dios, muy fresco como la lechuga ahí. Y yo voy a esperar. ¿Eres salvo de veras? ¿Eres salvo de veras? Piénsalo con esa actitud tan la ligera. A ver si me bautizo. Pues lo siento. Si tú eres cristiano, es tu deber de ser bautizado. Y si no, porque él fue bautizado. Antes de comer, después de 3 días, que no comió ni bebió nada. Y después que fue bautizado, él comió para recobrar fuerzas. Se ven sus prioridades, hermanos. Entonces, veamos también otra cosa. Él buscó comunión con los discípulos. Si usted mira aquí, buscó compañerismo, versículo 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días, ¿con quién? Con los discípulos que estaban en Damasco. Cuando tú recibes a Cristo, tú tienes hambre y tú quieres estar con los hermanos. Déjeme decirle algo. Cuando tú amas a Cristo, la iglesia no es una lata, no es una carga. Tú vienes porque tú quieres venir. Y a veces cuando se acaba el culto, tú no vas corriendo para la casa, tú convive con los hermanos. ¿Sabe? Aquí en la noche terminamos a las 8. A veces hasta las 9 hay gente platicando ahí fuera. No se quieren ir. Lo que pasa es que es una plaza. Nada más falta vender agua de limón y unas papitas. Porque es como una plaza ahí fuera. Y los niños jugando y los adultos hablando. Ojalá que no están chismeando, pero estamos hablando. Y es una bendición, hermano. Nadie se quiere ir. ¿Verdad? Y más cuando no hay escuela, hasta cuando se quedan. Hasta jueguen voleibol aquí después de la iglesia. Hermanos, cuando tú recibes a Cristo, tú quieres estar con los hermanos. La iglesia no es una iglesia, no. Es tu familia en Cristo. Y Pablo, mire, él ahora estaba quedando con aquellos que fue a matar, a buscar carta para matar, ¿recuerdan? Y arrestar. Y ahora estaba comiendo con ellos y teniendo comunión con ellos. ¿Qué? ¿Cómo Dios cambió? Ese es un encuentro verdadero con Cristo, hermanos. Esta es una conversión. Y yo temo que hay muchos en las iglesias que no tienen ese cambio. No ha tenido esa conversión. Tú has tenido una conversión mental, pero no una conversión de corazón. Y vemos también algo más. Después que fue bautizado, después que buscó comunión con los discípulos, ¿qué hizo en versículo 20? Enseguida, no tomó cursos por 3 meses y 1 año, quién sabe qué. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Pues él no quería predicar sin ser bautizado primero. ¿Ves? Y comenzó a predicar a Cristo enseguida. Cuando tú recibes a Cristo de veras, tú tienes que hablar de Cristo con la gente. ¿Dónde comienza, hermano? Con tu casa, con los suyos. Ve y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Ve y cuéntales. La predicación comienza en tu hogar, en tu casa, la evangelización. Entonces, para terminar, porque el tiempo vuela, ¿cuántos como Saulo siguen peleando contra su aguijón? ¿Habrá alguien aquí que está peleando contra su aguijón? Tú sabes que tú debes entregarse a Cristo, pero tú sigues peleando más y más contra el Señor. Y el Señor te está hablando. Pero tú no quieres. ¿Hasta cuándo? ¿Vas a esperar que el Señor te tumba de un caballo, pero tal vez no es un caballo? ¿Puede ser un ataque de corazón? Ahora pastor en la emergencia sí va a orar contigo. Ahora tú sí recibes a Cristo. Eso ha pasado, hermanos. ¿No vas a esperar que está enterrando a tu hijo porque ha sido tan terco? Dios tuvo que despertarte ahora en el funeral. Ahora estás pensando, ¿por qué no busqué a Cristo antes? Duro es dar cosas contra el aguijón. Duro es dando patadas contra una piedra. ¿Hasta cuándo vas a entregarte a Cristo? Cuando te dice el doctor, tú tienes cáncer, vas a morir en 2 meses. Ahora sí te entregas a Cristo. ¿Hasta cuándo? Deja de pelear. Tú sabes quién eres. Tú sabes que tú necesitas al Señor. Pero ¿hasta cuándo estarás peleando contra el Señor? Porque el aguijón es nada menos que el amor de Cristo tocándote, diciéndote, el Espíritu Santo convenciéndote. Búscame. Pon tu mirada en mí. ¿Cuántos como Pablo pueden afirmar, como él dijo en Filipenses, pero cuántas cosas eran para mi ganancia? las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Si hay algo que impide tu relación con Cristo, esa cosa es tu Dios. Y Dios dice, hay que sacarla de tu vida. Desde como pérdida, como basura. Si algo vale tanto para ti, aún en relación con alguien. Si esa persona vale más para ti que Cristo, esa persona es tu Dios, es tu ídolo. Puede ser tu esposo, tu esposa, tus padres, tus hijos, la mujer con quien tú vives, el hombre con quien tú vives, tu negocio, tu dinero, tus placeres, tus deleites, yo no sé. Pero cualquier cosa que no te deja buscar a Cristo, ese es tu Dios. Y Dios dice, cuando uno se convierte, todo eso es como pérdida. Él tenía un futuro tan hermoso. Y Él contó todo como pérdida. ¿Por qué? Por el amor de Cristo. ¿Dónde andas? ¿Conoces a Cristo? ¿Conoces al Señor? ¿Tienes al Señor en tu vida? ¿Estás sintiendo ese aguijón que no te deja? ¿Tú no tienes paz? Gloria a Dios que lo tienes, porque ahora el Señor te está hablando. Debo decir a eso, si tú quieres servir a Cristo, habla conmigo, yo te espero, tú puedes orar con uno de los ancianos. ¿Quieres orar a solas con el Señor? Tal vez tú tienes a Cristo, pero no andas como debe de andar. ¿Qué tal el altar? ¿O quieres orar por alguien? Aquí está el altar. Vamos a poner de pie, voy a pedir a los encargados que pasen. Pero es muy importante que tú prestes atención a lo que el Espíritu Santo te está hablando. No deja de estar dando patadas contra el aguijón, contra la piedra, contra un cacto. Un cacto que te va a picar. Busca al Señor. Él te está llamando ahora. Y por nombre, Él te llama por tu nombre.